Nuestra Biblia preparada, vamos a preparar nuestro corazón, amén. Jesucristo, Padre, Todopoderoso, tú que lo sabes todo, Señor, tú que lo puedes todo, Señor, tú que donde quiera estás, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que escudriñes nuestros corazones, Padre, que los prepares, Señor, para que esta palabra bendita venga a ti, Señor, que no venga el enemigo y la robe y se la lleve y la tire a la basura, Señor, sino que esa palabra venga y caiga en nuestro corazón, Señor, y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100%, Señor. Ese fruto bendito que solo viene del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo bendito del Señor Jesucristo, que nos guía a toda verdad. Prepáranos, Señor, porque esta palabra es tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Todos estamos en Marcos 12, 28. Miren, para comenzar, Jesucristo, nuestro Salvador, en Mateo 11, 28, se lo voy a leer nada más rapidito, no se vaya de donde está. Dice, vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor no quiere que estés fatigado, especialmente espiritualmente. El Señor dice que su yugo es fácil. Su carga no es dura. Así es que Él no quiere que estés esclavizado en cosas que supuestamente tenemos que hacer para obtener salvación en Cristo. Es fácil. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él pagó el pago. Todos debíamos esa deuda contra el Señor. Pero Él vino y la pagó. Amén. Y ahora lo que tenemos que hacer es tomar ese regalo, aplicarlo a nuestras vidas y seguir adelante, caminando de la mano del Señor. Miren, aquí vamos a mirar, que hablo mi Biblia porque ¿cuántos sabemos que esto es lo más importante en nuestras vidas? La palabra de Dios. Cuando usted muera abrazado de esta palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que nunca se aleje de este libro. De día y noche medite en él. Medite en lo que dice. Porque este libro le da la respuesta a cualquier pregunta que usted tenga acerca de cualquier cosa. Matrimonio, gobierno, finanzas, cómo vivir tu vida, qué hacer con tu vida, cómo amar a tu esposa, cómo amar a tu esposo, cómo llevar adelante a tus hijos, cómo todo lo que usted quiera saber, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Aquí está. Es fácil. Nomás que a veces nos alejamos y queremos hacer las cosas con nuestra propia voluntad. Pero no es de nuestra propia voluntad. Es porque lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios. Amén. En estos pasajes vamos a mirar cuatro fundamentos importantes en la vida de un discípulo. De un discípulo de Jesucristo. Les iba a decir de un cristiano. Pero ahora la palabra cristiano como que ya no tiene el mismo poder que tenía antes. Ya a veces las personas que se llaman cristianos ponen el nombre del Señor Jesucristo en mal, o lo ponemos a veces. ¿Okay? Nuestra meta es ser discípulos de Jesucristo. Porque un discípulo de Jesucristo hace los mandamientos de su maestro. Hace lo que el maestro le enseña. El discípulo es la persona que le sigue al maestro donde quiera que va Y si dice el maestro, siéntate en esa silla, el discípulo se sienta en la silla. Si le dice el maestro, súbete aquí arriba a predicar la palabra, ¿qué hace el discípulo? Se sube a predicar la palabra. Si va el discípulo en un bus y dice, hey, ahí está una persona que necesita saber de Dios, ¿qué es lo que va a hacer el discípulo? Va a obedecer y va a hablarle de Dios, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que necesitamos estar preparados. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos va a enseñar toda verdad, ¿verdad? Pero si no leemos la verdad, ¿qué verdad nos va a enseñar o qué verdad nos va a recordar? Necesitamos no se preocupe de que si se la va a aprender de memoria o no. Cuando sea necesario, el Espíritu le va a dar a usted revelación de las palabras que tiene que decir. Pero usted prepárese con ayuno, con oración, con preparación de la palabra, ¿ok? Congregándose, como dice la palabra, viniendo a la iglesia, haciendo las cosas que un discípulo hace, ¿ok? Son cuatro fundamentos necesarios en la vida de un discípulo. Fundamento número uno, los mandamientos de Dios. Importante. Los mandamientos de Dios son las cosas, una de las bases del discípulo que tiene que tener siempre en mente. El Señor le decía a Israel que se pusiera los mandamientos aquí, que se ponían unas como cintos. Allí deberían de llevar los mandamientos escritos en sus canillas. Se ponían pulseras que traían los mandamientos. En la cabeza se ponían pulseras, diademas, que traían los mandamientos de Dios. Dice que los pongas en tu puerta, que los pongas en tu pared, que estén en todos lados, que no se te olvide. Pero más bien, ¿dónde los debemos de tener? En nuestro corazón. Debemos de saber los mandamientos de memoria. ¿Por qué? Porque es la base del discípulo. Número dos. Reconocer a Cristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Esa es una base importantísima. ¿Quién? Miren, aquí vamos a mirar adelante. Jesucristo hace esta pregunta. ¿De quién es Hijo el Cristo? Y le preguntó a Israel, porque ellos... En el Torah decía que iba a venir de la descendencia de David. ¿Ok? Ellos no necesariamente esperaban un Mesías que iba a ser divino también. Ellos no esperaban que Dios mismo viniera acá abajo y lo salvara. Ellos pensaban que iba a salir un líder dentro de Israel, como David se levantó y los iba a sacar de la opresión. Ellos no pensaban y no tenían en mente que necesitaban salvación antes de ser sacados de la opresión. ¿Ok? Pero Dios mismo sí lo sabía. Él sabía que era necesario y se los dijo muchas veces. Ya llevamos en el libro de Marcos que tres veces les ha dicho que era necesario que el Mesías muriera, padeciera, que le escupieran. A la última les dio detalles de cómo iba a pasar todo. Pero les dijo lo más importante, que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Con poder resucitó. ¿Por qué? Porque la ley que nos apuntaba el dedo a cada uno de nosotros, porque somos culpables, Él no tenía culpabilidad. Él era hijo de Dios. Es hijo de Dios. ¿Ok? Él era humano completamente, pero Dios completamente. Y esa es una de las cosas tan importantes que un discípulo debe de saber. Jesús no es un profeta. Jesús no es una simple buena persona que tiene buenos deseos para usted. No. Jesús es su creador. Jesús es el que orquestó todo lo que usted mira, incluyéndonos a nosotros, incluyendo al ser humano. Es más, pensó más en usted, en mí, que en toda la demás creación. Pero tan grande es el Señor, tan magnífico es el Señor, que todo lo que Él hace es perfecto. Mire cómo hizo cada persona. Cada persona es diferente. Cada persona tiene órganos que le sirven para que pompee su sangre al cerebro, a sus órganos, su estómago, su corazón, todo lo que necesita, ¿verdad? Que es lo básico. Pero a cada persona le puso talentos diferentes también. Quiere decir que Él pensó en Cindy, Él pensó en David, Él pensó en Ismara, Él pensó en Amanda, Él pensó en todos. Antes de todo, pensó en su personalidad. Dios no es un Dios de muchas cosas. Es un Dios personal. Por eso el que le busca personalmente le encuentra. ¿Ok? Y Él en su omnisencia, Él puede estar en todos los lugares y puede atenderme a mí, puede atenderle a usted a cualquier momento que usted le busque. ¿Ok? So, eso es muy importante. ¿Quién es? ¿De quién es hijo el Cristo? Necesitamos de tener bien, bien seguros quién es Jesucristo. Número 3. Cristo no es religión, sino relación viva en espíritu y en verdad. ¿Ok? Nosotros venimos a Dios a través de nuestros espíritus. Es por eso que cuando comenzamos una relación con el Señor, es tan importante que la persona haya nacido de nuevo. El nacimiento nuevo se lo explicó Jesucristo a Nicodemo. Nadie verá el reino de Dios si no ha nacido de nuevo del Espíritu y del agua, de la palabra. La palabra viene siendo como el agua que nos lava. Lava nuestras mentes, nuestro corazón. Y el Espíritu nos guía. El Espíritu nos enseña esta bendita palabra, esta palabra hermosa. ¿Ok? So no es a través de religión. No es a través de lo que podamos hacer. ¿Cuántos Padres Nuestros pueda usted repetir en 30 segundos? ¿Ok? ¿Cuántas Aves Marías? No solamente eso. Hay personas que repiten y repiten la misma oración. Oh, ángel de mi guarda, amable compañía, no me desampares. Ni siquiera saben lo que están diciendo, nada más lo están repitiendo, porque se oye, y se oye bonito, se oyen bonitas las palabras, pero se oyen más bonitas cuando salen de su corazón verdaderamente a su Creador. Mire, una palabra, simplemente Jesús, ayúdame. Él la escucha más porque viene de lo más adentro de usted. Que una repetición donde usted nada más está diciendo, señora, ángel de mi guarda. Hay muchos, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo. Tenemos que ser sinceros con Dios. La sinceridad es algo importante. Y número 4, Dios está atento a lo que damos. ¿Ok? Él, como vamos a ver, sus ojos están en lo que damos. ¿Por qué? No tanto por el dinero que usted da o la cantidad que usted da, sino cómo la damos. ¿Ok? El Señor dice, y vamos a ver en el segundo mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Teniendo eso en mente, tenemos que dar lo que al Señor le pertenece. ¿Ok? Y este no es un servicio de diezmo, ¿ok? Si su corazón le dicta no dar nada, no de nada. ¿Ok? Esa es su choice, su opción. Todos tenemos libre albedrío. ¿Ok? Nomás no diga nada cuando las bendiciones de Dios usted las está perdiendo. ¿Ok? Porque esa es una, no todas las maneras, Pero esa es una de las maneras por la cual el Señor bendice a sus siervos. ¿Ok? Tenga eso en mente. Y no es, como le digo, no es un servicio de diezmo. Si usted no quiere dar, no dé. Esa es su opción. Cortita la introducción. Ok, vayamos a Marcos. Vamos a leer del 28 al 34, que tiene que ver con el punto número uno, la fundación número uno, los mandamientos de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le respondió bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Señor nuestro Dios es, perdón, el Señor es uno. ¿Ok? Es uno, pero vamos a ver, adelantito, que sí hay una Trinidad. ¿Ok? Esa es un misterio que no vamos a llegar a comprender aquí, porque la unión de Dios, del Padre y del Espíritu Santo es tan grande, tan maravillosa, que el cerebro humano no lo alcanza a captar. ¿Ok? Por eso él dice: tu Dios es uno. Pero vamos a ver adelante lo que dice también. ¿Ok? Yo soy el Dios de Abraham. No, perdón, ya me perdí. En la 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Quién de aquí, no levante su mano, no tiene que levantarla, ha cumplido este mandamiento al pie de la letra? Nadie. Es imposible. Es imposible amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Cuántos a veces nomás nos salemos del servicio o dejamos de oír, de escuchar la palabra y ya nos olvidamos completamente de Dios? Yo soy culpable. Las cosas del diario, llegan los problemas, me olvido de Dios y ya fallé. ¿Por qué? Porque tenemos que amar al Señor con todas estas cosas. ¿Ok? Ese es el primer mandamiento. Ya lo rompimos. Somos culpables. ¿Necesitamos un Salvador o no? Solamente con ese, rompiendo ese mandamiento, necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que sí pueda cumplir estos mandamientos. Y gracias a Dios, Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, que significa Jehová salva, Él sí lo hizo. Por eso es que Él fue el sacrificio perfecto para redimirnos. Él murió en nuestro lugar. Así es que cuando usted acepta a Cristo, usted es como si ya nunca hubiera pecado, justificado. ¿Ok? So el que vuelve, el que es justificado, debe de regresar a pecar, a su vida anterior. ¿Pequemos más para que haya más gracia, para que haya más misericordia? No. Vivimos bajo la gracia de Dios, pero también tenemos que tener en mente y observar los mandamientos de Dios a través ahora del Espíritu de Dios. ¿Ok? Con el Espíritu de Dios sí es posible observar estos mandamientos. ¿Ok? 31 dice: y el segundo es semejante amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En estos dos mandamientos se viene toda la ley que Moisés había escrito en el Torá, en los cinco libros. ¿Ok? Miren, Israel, de esos cinco libros habían salido 613 mandamientos que tenían que observar. 613 mandamientos. Are you kidding me? Si no podemos ni siquiera con el primero, ¿quién iba a observar 613? ¿Y ustedes creen que el Señor no sabía eso? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Adán y Eva iban a pecar en el huerto? Si Él es omnisciente, ¿Él lo sabe todo? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Y por eso nos preparó. Por eso nos prepara. ¿Ok? Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte entusiasmo. Tenemos que poner tiempo. Tenemos que dar lo que pertenece dar. ¿Ok? Tenemos que seguir estos cuatro fundamentos que son necesarios. ¿Ok? Inciso A del primer fundamento, que es los mandamientos de Dios, es cómo vives tu vida. ¿Tratas de llevar tu vida como dice la palabra de Dios? ¿O cuando sales de aquí se te olvida y ya manos a la obra, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a tomar nuestro café, vamos a ir como un día normal y común, ya fuimos a la iglesia, ya somos espirituales y ya vamos a seguir nuestro día como normal? No. Los mandamientos tenemos que tenerlos en mente donde quiera que vayamos. En el trabajo, en el gym, en la playa, donde quiera que vayamos, los mandamientos de Dios tienen que seguirnos. ¿Ok? Inciso B. ¿Qué verdad sigues? ¿Qué verdad sigues? ¿Sigues lo que te cuentan allá afuera? ¿Sigues lo que te oyes en la radio? ¿Sigues lo que te cuentan aquí en el púlpito? ¿O sigues la palabra de Dios? Pablo fue a enseñarle, creo que era a los filipenses, si no me equivoco. Y dice que él enseñaba con entusiasmo, él enseñaba con ganas, ¿ok? Pero muchos querían apedrearlo, querían golpearlo por lo que él enseñaba. No les parecía lo que él enseñaba porque no iban a las escrituras a mirar a ver si era cierto lo que él decía. Pero dice que ellos, en cuanto empezó a hablar Pablo, después se fueron a sus casas, escribieron las escrituras que Pablo les dio, porque Pablo hablaba por las escrituras, y iban y decían, a ver qué dice aquí en Marcos 28. A ver si es cierto lo que dijo el Joe. A ver si es cierto lo que me está enseñando. Tenemos que hacer eso. ¿Qué verdad seguimos? ¿Es la verdad verdadera? ¿Los mandamientos de Dios? ¿O es nada más, dice la palabra de Dios, que Dios quiere que seas próspero y quieres que tenga mucho dinero? No estoy en contra del dinero. No hay problema con tener dinero. El problema es cuando ponemos el dinero primero que Dios. Que Dios es el dinero. Ahí es el problema. Y cuando te dicen que Dios quiere que seas próspero, te están diciendo que quieres que, están diciendo que el dinero es más importante en tu vida que Dios. No es más importante el dinero, no es más importante la fama, no es más importante. Es más, dice Jesucristo mismo que ni tu propio matrimonio es más importante que la relación que tienes con Cristo. Porque ¿de dónde emana la vida? ¿De dónde crees que emana la vida? De Dios. Si tu relación está bien con Dios, tus relaciones después van a estar bien también. Porque vas a seguir la verdadera verdad. ¿Ok? 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el mandarle con, y él amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Miren lo que le contestó Jesús. Y pongan atención. ¿Ok? Esto es muy importante. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos del reino de Dios. O sea que no estaba en el reino de Dios. Le faltaba algo. Le faltaba seguir al Salvador. Le faltaba seguir a la persona que iba a dar su vida por él para que él tuviera vida eterna. Y entonces, después que aceptara a su Salvador como su rey, iba a estar en el reino. Porque todo lo demás ya lo tenía en mente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón. ¿Ok? Y tenía a Dios. Dios estaba enfrente de él y no lo reconocía. No lo reconoció más bien. Por eso Cristo le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Solo te falta ahora entregarte. Entregarte a Dios. Y aquí está. Aquí está Dios. Y aquí está también, hermanos. A veces venimos a la iglesia, nos sentimos solos, nos sentimos tristes y no nos damos cuenta que el Señor viene en el carro donde venimos. El Señor está aquí en la iglesia donde estamos. El Señor, cuando tú sales de esa puerta, el Señor va detrás de ti buscándote. Hey, ¿para dónde vas? Estoy aquí. Eso es lo que le estaba diciendo al fariseo. No estás lejos del reino de Dios, pero aquí estoy. ¿Sabes quién soy? Miren lo que siguió. Fundamento número 2. Cristo no es relación, perdón, no es religión. Ya lo puse al revés. Cristo no es religión, sino relación. Vida en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es como debemos de alabar al Señor. ¿Ok? No alabemos al Señor en nuestra carne. Usted nunca diga, esa canción no me gustó. Esa canción no es para nosotros. Es para Dios. Nuestra alabanza es para Dios, que merece toda alabanza. Que merece toda gloria. ¿No se han dado cuenta cuando están leyendo la Biblia y se aparece el ángel de Dios que representaba a Cristo? ¿Qué hacía la persona? Al instante caía al piso, dice, con su nariz en la tierra. ¿Por qué? Porque estaban enfrente de la divinidad de Dios. Y las escrituras decían que el que mirara a Dios iba a morir. ¿Cuántas veces, creo que le pasó a Zacarías? Se le apareció el ángel y le dijo, hey, yo creo que vamos a morir porque se nos apareció el ángel. ¿Ok? Pero la gracia de Dios está en el hombre y obviamente no murió. Era para darle el mensaje tan importante que venía, que era que iba a nacer Juan a través de su esposa y de él, que ya estaban avanzados de edad. Otro milagro. Discúlpeme, se me está secando la garganta. Verso 35. Enseñando Jesús en el templo. Estas son las palabras de Jesucristo mismo. Si usted tiene duda de que quiere Jesucristo saber o que usted sepa quién es o cuál es su verdadera identidad, estas son las palabras exactamente que les hizo a los fariseos y que hace al mundo entero. ¿Cómo dicen las escrituras que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. ¿Ok? Uno de la Trinidad. Jesús aquí lo está afirmando, lo está afirmando. Por el Espíritu Santo dijo, al Señor y a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es hijo? Perdón, ¿cómo pues es su hijo, el hijo de David? Y gran multitud del pueblo le oyó de buena gana. ¿Ok? Si vamos, ¿dónde está el Salmo? Si vamos al Salmo 110, vamos a ir rapidito. 110:1. Creí que lo había escrito, pero creo que no. Miren la tradición aquí, ¿ok? Porque acá dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Jesucristo que este fue escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, miren lo que dice. Jehová, el Padre, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová está hablando con el Hijo, porque David era el rey de Israel, ¿verdad? David era el rey de Israel. Él nunca jamás le hubiera dicho Señor a uno de sus hijos o a uno de sus personales que trabajaban para él. Obviamente está hablando del Mesías, está hablando de Cristo, ¿ok? Del que iba a venir. David mismo sí reconocía, porque el Espíritu le había dado verdad, de que el Mesías iba a ser hijo de Dios y hijo de hombre a la misma vez. Las dos cosas. ¿Ok? Inciso A. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Amar a Dios o amar a ti mismo? Amar a Dios, ¿verdad? El primer mandamiento, debemos de amar a Dios más que nosotros, ¿verdad? Y el segundo, que es semejante, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros. ¿Quién es primero? Primero es Dios. A Dios lo debemos amar más que amamos nosotros mismos. Así es que no ame sus riquezas, no ame su dinero. Es más, dijo que ni siquiera ame su vida, porque el que busca su vida la perderá. Si vamos a cumplir el segundo mandamiento, tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos. Y si vamos a cumplir el segundo mandamiento, tenemos que amarnos al prójimo como te amaras a ti. Como tú te cuidas, como tú guardas dinero en el banco, como tú te das de comer, como tú te compras tus cosas que necesitas, tú te amas. Así, con ese mismo amor, debemos de amar al prójimo que no tiene. El prójimo necesitado. Un día Vamos a leer la palabra del prójimo, porque no todo el mundo es nuestro prójimo, ¿ok? La gente tiene eso un poquito mal y tenemos que apurarnos porque se me está yendo el tiempo. Pero después hablamos de quién es nuestro prójimo, ¿ok? No todo el mundo es su prójimo. Usted no tiene responsabilidad de darle de comer a los que tienen hambre allá en África. Sí puede ayudarlos, yo no digo que no. Pero ellos no son su prójimo. Su prójimo es el que está enfrente con necesidad. Ese viene siendo su prójimo. 38. Punto número 3. Dios está atento a lo que damos. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. No, perdón, ese era el número 4. Número 3. Dice, Cristo no es religión, sino relación. ¿Ok? Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las saluciones, las plazas. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Si usamos la palabra de Dios para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, ¿ok? Pastor Joe siempre dice que el llamado de un pastorado no es una carrera, ¿ok? El pastor su carrera no es ser pastor, es llamado a ser pastor, que es diferente, ¿ok? Y el pastor debe de estar contento con cualquier bendición que le dé el Señor, así sea mucha o sea poquita, ¿ok? Porque el pastor se supone que él puede llevar la carga. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo que le fortalece. En abundancia, en escasez, tenemos a Cristo que nos fortalece. También el discípulo tiene a Cristo que lo fortalece en abundancia y en escasez. ¿Ok? Dice que no seamos como los escribas. ¿Ok? Dice que devoran. En el 40 dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Los líderes de Israel tenían, o ayudaban más bien a las viudas. Venían a la sinagoga y con lo que entraba ayudaban a las viudas. Okay, pero ellos tomaban, extorsionaban más bien a las viudas pobres, okay, porque venían según ellos y con su iluminación de la palabra le decían, oh, es que tienes que ayudar al templo y tienes que ayudar a tu líder, tienes que darle de lo que tú tienes. Unas viudas no tenían completamente nada, otras viudas tenían cosas que el ex marido les había dejado, y entonces ellos las extorsionaban para que dieran esas cosas, y ellos se iban haciendo más ricos y más ricos de las pobres viudas que con agrado daban lo poco que tenían, como vamos a mirar más adelante. ¿Ok? So, por eso es que no debemos de seguir una religión. ¿Ok? No debemos de hacer cosas que solo se miran como buen afuera, pero nuestro corazón por dentro está sucio. ¿Ok? Tenemos que ser limpiados por dentro. Y después por fuera vamos a estar completamente limpios. ¿Ok? Número 4. Para terminar, me quedan nomás como una hora y media. Dios está atento a lo que damos. Miren, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban muchos. Jesús mira lo que damos o no. Él está atento. Él está mirando. ¿Ok? Pero Él quiere que lo que tú des, lo des de corazón limpio, aunque sea poquito. No importa la cantidad. Mira lo que hizo la viuda aquí, dice. Y muchos echaban mucho dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran fariseos y querían enseñar de que, oh, yo ayudo a Dios. Probablemente era dinero que las pobres viudas les habían dado antes. Grandes cantidades y hasta yo creo que lo contaban. Tan, 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 tan. Ahí está. Yo doy aquí, ¿eh? Que sepa la gente que yo soy uno de los más diezmeadores. Ay, ¿soy yo feo, Soda? De más de los que diezman en esta iglesia. Que no se les olvide. ¿Ok? No. Dice la palabra que ni siquiera se dé cuenta tu mano derecha o lo que hace tu izquierda o lo que hace la izquierda con la derecha. ¿Qué quiere decir eso? No presumas. Dios sabe qué estás dando. Dios sabe cómo lo estás dando. Eso es lo más importante. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, miren, Jesús estaba mirando. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Ok? Es fácil dar de lo que nos sobra. A veces cuando miramos a una persona necesitada que tiene frío, usted tiene como 4 chamarras en su closet y dice, ay, mujer, ya sabes, ya sé dónde puedo deshacerme de una de las chamarras que no quiero y voy a hacer una buena obra. Se la voy a dar a este necesitado que está ahí. Mira, aquí está una chamarra, mira, está seminueva todavía, mira. Pero él no usaba esa chamarra. De nada sirve eso. No demos de lo que nos sobra. ¿Ok? Demos lo que es justo. Demos lo que es de Dios. No solo dinero, tiempo también. Devoción. Demos lo que es de Dios. No solo 5 minutitos y ya. Usted sabe y Dios sabe cuánto le pertenece a Dios. Mire, póngase a pensar. Si un diezmo son 10, ¿verdad? Y el tiempo tiene, el día tiene 24 horas. Y si usted lo mínimo que va a hacer es diezmar, ¿cuánto va a dar de tiempo de esas 24 horas? ¿Lo hacemos? Haga la matemática a ver si llegamos a cumplir ese diezmo. No. Pero Jesús lo puso todavía un poquito más difícil. Porque cuando Él dio los mandamientos que decían, no adulterarás, dijo, de cierto te digo que si tú miras a una mujer y adulteras en tu mente, ya estás frito. Ya lo hiciste. Así es que Jesucristo nos pide más de lo que es el requisito. ¿Por qué? Porque se lo estás dando a Dios. Él te va a recompensar con 100 veces más. Pero no lo creemos a veces. No lo creemos a veces y es por eso que dudamos. Y ahí te va, Señor, $1. Ahí te va, Señor, hoy te va a ir bien. Hoy te voy a dar $5. Te voy a dar $5 ahora. No, al que no le está yendo bien es a usted, a mí, cuando no somos obedientes. Olvídese de lo que usted da. Ya cuando cae donde caiga, ese ya es responsabilidad del que está encargado, del que va a agarrar ese dinero. Si él lo lleva bien, él va a dar cuentas por eso. Si lo lleva mal, también va a dar cuentas por eso. Ese dinero ya ni siquiera le pertenece a usted ni a mí. Es del Señor. Él dice que yo soy dueño del oro Yo soy dueño de la plata y es más, Él es dueño del espíritu de cada persona. Para que vea. Todavía más. Él es dueño de su espíritu. Si algún día Él dice, es tiempo, te requiero tu espíritu, hasta ese día llegó. Él sabe cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra y cuándo es el tiempo de nuestra expiración. Inciso A, de Dios está atento a lo que damos. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Tu trabajo, tu tiempo, your soul, todo lo que tú eres, el Señor te lo da. Pero también tu fuerza para trabajar, ¿ok? So a veces decimos, oh, miren lo que yo he logrado, miren cómo está mi banco. Está a reventar. O este año sí nos va a ir bien. Pero no sabe que mañana se le va a requerir su espíritu. Y ese dinero que puso en el banco solo va a ser una peleadera para la familia. ¿Cierto o no? ¿No lo miramos? El amor al dinero, eso es lo que maldice al hombre. No el dinero. ¿Ok? So, si usted va a dejar algo, deje un will. ¿Cómo se dice will? Testamento. Un testamento. Donde indique hasta el último centavo a quién le va a tocar para que no haya peleas. Pero mire, le voy a dar una más todavía. Si le va a dejar algo a sus familiares, déjele la palabra de Dios. Enséñele la palabra de Dios porque con esto no irán mal. Nunca jamás se van a pelear por esto. Dice la palabra que para el amor no hay ley. ¿Ok? Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede. El amor verdadero, el amor agape, que es el amor de Dios, con él, ese sí es verdadero amor. Allí no va a haber peleas. Dice la palabra de Dios que cuando estemos en el reino, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber cansancio, ya no vamos a tener que dormir, gloria a Dios, ya no vamos a tener que estar sufriendo, vamos a estar en la presencia de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, que dice la palabra que Él va a ser nuestro todo. Es más, no vamos a necesitar ni siquiera el sol para que nos dé esta luz bonita que tenemos afuera. En Jesucristo su resplandor se va a mirar como si fuera mediodía todo tiempo. Amén. Si eso no es una promesa, ¿qué es? Y Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. ¿Ok? Inciso B rapidito. La condición del corazón dicta la cantidad de nuestro diezmo. Dependiendo de cómo está tu corazón, es como tú vas a saber cuánto tienes que dar. Esa te la voy a dejar a ti. Te la voy a dejar de tarea. ¿Cómo está tu corazón? Inciso C, lo que quiere Dios es tu confianza en Él siempre, ¿ok? Y no en el dinero. Si tú das esos $100, no te preocupes. Si tú tienes tu fe en Jesucristo, esos $100 se te van a regresar y multiplicar. ¿Ok? Ese tiempo que tú das, se te va a regresar, te va a dar más larga vida el Señor. Vas a vivir más largo. ¿Cierto o no? Dice el mandamiento número 5, que si honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida. ¿Ok? So, si haces las cosas bien, el Señor te va a dar más tiempo. So, no te preocupes cuánto tiempo inviertes en el reino de Dios. Él te va a dar más. Te lo va a multiplicar. Amén. Mira lo que dice 1 de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciado algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. El que no le da al Señor lo que le pertenece, viene sufriendo consecuencias que no debería de sufrir. Y no nos damos cuenta. En vez de conocer palabra, estamos diciendo, en esa iglesia lo único que piden es dinero, dinero, dinero y más dinero. Hay biles que pagar. El reino de Dios tiene que seguir adelante. Todo eso se tiene que pagar. Se puede pagar milagrosamente, pero quiere el Señor enseñarnos cómo hacer las cosas bien. Como le dije para comenzar, si su corazón le dicta que no dé, no dé. Esté en paz con sí mismo, ¿ok? Esté en paz con sí mismo. Siempre tenemos que tener en paz con nuestros propios mismos. Y vamos a terminar. Si vamos todos a Colosenses. Nos vamos a terminar con esta verdad para que nos dé paz en nuestras vidas. Sorry. Colosenses 2:8, disculpen. Yo creía que lo tenía escrito acá, pero se me olvidó. 2:8, 9 y 10. Cuando esté listo, dígame. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilencias, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud y deidad, y vosotros estáis completos en él, en Cristo, ¿ok? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de Satanás, por encima de cualquier demonio, por encima de cualquier potestad, ¿ok? Es Jesucristo. Dice, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad y principalmente la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Dios que venimos diciendo cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu verdad. Señor, gracias por tu sacrificio. Señor, gracias porque tú diste tu vida por mí para que yo no tuviera que morir, Señor. Y por cada uno de mis hermanos también, Señor. Por todo el mundo tú, Señor, viniste a morir. Dice Juan 3:16 que Dios dio a su único hijo, con amor, para que todo que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Señor. Tu palabra es preciosa. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos da paz. Y una paz que sobreabunda todo entendimiento, aún el terrenal. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos Que tengan una semana llena de bendiciones, de protección, Señor. Manda, Señor, ángeles que circulen sus vidas, que los guarden, que los protejan de cualquier mal, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Y siempre, siempre, llévalos en tu mano fuerte. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Que el Señor le bendiga. Oh.